Hola chicos, les agradezco su concurrencia al acto de la celebración, claro, del aniversario de Mesita. Cubrite ese podcast tan único en el universo de los podcasts. Sí, es el número 10. Y yo soy Simón acá frente al micrófono, viendo, atravesando el universo de las olas transmisivas, digamos, las olas con las que se emitió la radio antes. Claro, hoy emito mi podcast por el internet, digamos, por ese mundo de las olas de la información. Yo vengo y entro en su mundo, querido oyente, y ojalá estés recostado bien comoditamente, o también yendo a pasear, como a mí me gusta ir a pasear y escuchar mis episodios o otros podcasts. Como los que mencioné, claro, la venganza será terrible. Ya hace mucho no escuché ese podcast, pero hoy ese es un sentimiento único de volver a hablar en español. Ya, sí, lo vernachlässigen. Estuve disminuyendo mi ritmo. Eso no está bueno. No está bien que hice eso. Nunca debería haber pasado, que ya transcurrió demasiado tiempo. Y descuidé, esa es la palabra de vernachlässigen, descuidé mi proyecto de ese podcast en español, de Mesita Cubrite. Y la explicación, claro, es que la situación política en Alemania está muy dura, muy difícil de entender, y yo estuve como grabando muchísimos episodios en alemán. Ahora de mi podcast, Mesita Cubrite en alemán, es Tischlein deck dich. Y sí, por la situación polemizada acá, está muy difícil también entre familiares. Las opiniones difieren muchísimo, estamos en una situación muy tensa. Les cuento después, pero por toda esa situación, yo tuve que hablar en mi lengua materna para, sí, tomar parte en esas batallas que son realmente luchas políticas muy importantes en mi opinión, y son con, digamos, fronteras inesperadas de lo que decimos. Yo, como considerándome de izquierda, pero estoy observando en esa situación que la izquierda está como paralizada, no quiere pensar en criticar mucho al gobierno por su política pandémica, sino que es la derecha quien critica más. Y eso, claro, es difícil para mí cómo criticar si después me van a insultar, que yo también soy un derechista, estoy apoyando esas corrientes nazistas, fascistas, de los que critican. Sí, es un problema, digo, en las manifestaciones que hay acá contra esa política pandémica. Sí, es un problema que ahí está la derecha utilizando ese tema para sus fines. Pero el problema más grande es la situación política y cómo la izquierda está paralizada, no quiere ni siquiera protestar, no quiere pensar en qué estamos haciendo realmente en esa situación. Está como paralizada porque cree en la ciencia como en algo divino, algo que ya nos dice cómo son las cosas y así hay que actuar, y no hay que pensar más, no hay que pensar si son válidos los argumentos del gobierno, si son justos las medidas tomadas, si tenemos evidencia, si tenemos pruebas de que esas medidas van a ayudarnos en combatir el COVID, la pandemia. Eso es totalmente irracional lo que estamos haciendo hoy, y ya hace casi 2 años ahora estamos en esta situación acá. En otros países espero que sí ya estuvieron progresando un poco más en esa dirección de empezar a aceptar la nueva realidad de vivir con el virus, que es todo lo que sabemos es que va a permanecer con nosotros y tenemos que intentar en eso y no eso no, y no pensar que lo vamos a hacer desaparecer completamente. Eso me parece realmente irracional, como en alemán se dice Wunschdenken, un pensamiento que se basa en el puro deseo, en el que pensamos si sí, sería lindo que simplemente desaparezca el COVID. Bueno. Otros países tal vez ya están un poco más progresando en un lado racional, aceptando el riesgo que no es tan grande solo para los ancianos, digamos arriba de 60, ahí sabemos que sí es grande, sobre todo para los hombres, eso también aprendí los últimos días, está significativamente más alto el riesgo para los hombres que para las mujeres, y sí, para los obesos, pero sobre todo creo que los ancianos, los de arriba de 70, 80 años. Para ellos sí es una enfermedad letal que está muy peligrosa. Pero para la mayoría de la gente diría yo no. Y estamos ahora en esta situación de que es muy difícil para muchos aceptar esos, porque no pueden explicarse cómo pudieron aceptar todo el discurso del pánico de los 2 últimos años. Y sí, estamos viviendo ahora el transcurso de un narrativo del combate total, el total Krieg, como dijeron los nazis. Bueno, sí, eso también fue la estrategia de los gobiernos en muchos países, como Alemania, en otros, claro, mucho más duros también. Como en Australia, en Nueva Zelanda, también en China, están tomando una estrategia de cero COVID. Bueno, estamos viendo todas esas locuras a base de un pensamiento de que vamos a combatirlo completamente y vencerlo. Y sí, eso que dije con el narrativo ahora lentamente está progresando en esa dirección de hay que intentar de mitigar la pandemia, pero no de evitar completamente infectarse y no podemos evitar completamente el virus, sería irracional. Y sí, es simplemente un discurso muy. Es simplemente yo estoy tratando de entender lo que yo vivo y por eso, sí, haciendo muchos podcasts polémicos, pero sobre todo para entender eso de cómo pudimos llegar a esa situación. Y bueno, yo estoy tratando de mantenerme salubre, aunque es difícil ver todo eso. Esas medidas gubernamentales que ya son en algunos casos parecidos a los que conocimos del fascismo, tenemos acá discursos de cómo una Impfpflicht, una vacunación obligatoria que nos recuerda de los experimentos que hizo el nazismo forzando a individuos a un tratamiento médico, que yo claro creo que sí, está bueno la vacuna para la gente que quiere vacunarse, pero obligar a alguien es totalmente otra cosa. Y bueno, yo por eso tomé la decisión hoy de hablar en español y empezar ese episodio 10, porque quiero alejarme de Alemania. Es realmente tiempo de alejarme de todo ese pensamiento alemán y ver el mundo desde otra perspectiva. De una perspectiva hispanohablante y Eso es lo más importante ahora, porque realmente me parece el clima político, el clima filosófico acá me parece muy dañino, muy peligroso, muy sucio, los pensamientos, los discursos que en ese momento estamos viviendo acá en Alemania. Y yo no quiero, realmente no quiero, no quiero escuchar, no quiero convivir todo eso en realidad. Y sí, por eso tengo que apartarme con un poco de mi tiempo, aunque al mismo tiempo intentando entender qué es ese tiempo del que soy el testigo, digamos, un testigo del Zeitgeist, del tiempo en el que vivimos. Bueno, y por eso sí, hoy en español y en las próximas semanas, ojalá mucho más en español, porque es tiempo de alejarme de esas tierras realmente, tierras alemanas muy dudosas, muy melancólicas, fúnebres, sí. Y entrar en un idioma más alegre. Pero hoy también voy a hablar de ese tema de la pandemia. Vamos con eso. Tal vez hay una canción para entrar un poco acá en calor. Sí, vamos con esa ella. Creo que de... Sí, ponemos esa. Ella es una canción lindísima que expresa un poco de levedad que necesito muchísimo en esos tiempos. Que sí, como dije, me están a punto de volver loco, pero vamos, y la situación puede mejorar. Vamos a ver cómo seguimos ahora con esa canción, ella de Outkast.
Don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door? I can't stand to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Thank God for Mom and Dad for sticking two together, cause we don't know how. Hey, 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 got it, no, you think you got it, but got it, just don't get it till there's nothing at all, all, all. We get together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved, all, all. If what they say that nothing is forever, then what makes them, what makes them, what makes love the exception? So why oh, are we so in denial when we know we're not happy here?
Ice cold.
I can't hear you, oh no. I say what's cooler than being cool.
Ice cold.
Yeah, alright, alright. And alright, now ladies, we're gonna break it down in just a few seconds here.
chapter. I wanna see you all on your all's baddest behavior. I said, lend me some sugar.
I am your neighbor.
Shake it, shake, shake,
shake it,
shake, shake,
shake it,
shake, shake,
shake it, shake it,
shake it, shake, shake,
shake it,
shake a Polaroid.
Shake it,
shake, shake,
shake it,
shake, shake,
shake it,
shake, shake,
shake it,
shake it, shake it,
shake,
shake,
shake it,
shake a Polaroid picture now.
But shake it,
oh no,
shake it,
shake, shake,
shake it,
shake it, shake it,
shake, shake,
shake it like a Polaroid picture now.
But shake it,
I say, shake it,
shake,
shake, shake,
shake
it, shake it, oh no, shake it up and shake it up and hey, yeah.
Esa fue Heya de The Blanks con Ted, quien es el rol del abogado en Scraps, esa serie que me gusta y la miré muchísima. Scraps, seguro la conocen también. Y él, Ted, se murió, creo, ya hace años de cáncer, si no me equivoco. Y si no se acuerda de que la vida es corta y hay que disfrutarla y... Él nos dejó esa pieza única de música que está hermosísima. Y sí, para mí eso de la pandemia viene a recordarnos de la muerte y de que realmente la muerte no es algo tan grave que tendríamos que evitarlo a todo costo, a cualquier costo. No, sino que hay que vivir y hay que... tener en cuenta los riesgos, pero primero hay que preguntar para quién esos riesgos son los más grandes, y eso de la pandemia nos hipnotizó con la idea de que estamos todos en peligro, está viniendo un virus muy, muy peligroso, que simplemente no es así. Si vemos las estadísticas de la mortalidad, simplemente no es justificado ese discurso del pánico, sino que hay que tomar medidas para proteger, por ejemplo, los ancianos en los centros de cuidado. Pero bueno, esas cuestiones políticas realmente ahora no. Yo espero que todo eso sea investigado muy profundamente, científicamente, en los próximos años, que transcurrió realmente en esa pandemia. Y sí creo que vamos a tener respuestas de cómo pudo aparecer ese fenómeno de la hipnosis de una multitud de la gente que está pensando en evitar el COVID a todo costo, aunque para ellos ni siquiera es tan grave, ni siquiera tendrían que esperar nada grave. Y bueno, pero ahora no es el tiempo de hablar de política, sino de filosofía. Tenemos que subir un nivel y mirar las cosas desde arriba, porque como dije, esto de la política se va a estudiar y vamos a ver. Esa es mi hipótesis, que muchas de las medidas tomadas políticamente no ayudaron a combatir el progreso de la pandemia, de la epidemia, sino que no hicieron nada o peor, agravaron la situación. Algunas medidas tal vez sí hicieron bien, pero en el gran panorama tenemos que decir la divulgación del virus no se preocupa tanto por las medidas que un gobierno impone, como cuarentenas, porque la gente sigue en casas, sigue contagiándose y podría ser que aún se contagia más cuando está todo el día en cuarentena, si cuando estuviera en la calle, porque sabemos que es mucho más probable infectarse en áreas cerrados, en espacios cerrados. Y por eso, claramente, también las cuarentenas ayudan a que se produzcan más contagios, sobre todo en esos hogares donde vive muchísima gente. Y esas condiciones de vida son esenciales para entender a quién afecta más el COVID. Por eso también vemos en los Estados Unidos que afecta más a los negros. Digamos que sí hay una población de negros no tan grande en Estados Unidos, creo solo de 8%. Después también, claro, hay muchos latinos en lugares como California, muchísimos inmigrantes o descendientes de inmigrantes mexicanos, latinoamericanos, pero también muchos asiáticos. Hay todo tipo, pero claro que sobre todo los negros son los que también son los más pobres. Creo también de los inmigrantes, y vemos que en áreas con una alta población negra hay muchos más muertos de COVID y muchos más casos de COVID. Y eso no sabemos tal vez enteramente por qué, pero yo diría que si esa hipótesis está justificada, que por las circunstancias como vive la gente, también es más probable contagiarse en un hogar muy pequeño, muy estrecho, donde no puedes evitar estar cerca de otros familiares todo el día. Y es muy interesante esa estadística que divide los negros, como que en cuartos, en vecindades con una población negra con una población blanca de menos de 60%, ahí se produjeron más casos de COVID, y así aumentando la tasa de la población que está blanca, disminuyen los casos de COVID. Es muy interesante. Y llegando a los 95% de blancos en una vecindad así en los Estados Unidos, se produjeron muy pocos casos de COVID. Eso es muy interesante, aunque la mayoría del pueblo americano sigue siendo blanco, si no me equivoco. Claro, hay muchos grupos, pero todavía los blancos son un grupo muy grande, pero en la pandemia no sufren tanto. Y está muy claro lo que está pasando acá. Es lo mismo que está pasando a nivel mundial. En toda enfermedad, toda pandemia, pasa eso, que los ricos pueden salvarse, pueden protegerse. Claro que también en algunos casos los afecta a ellos y mueren de enfermedades como el COVID o como el VIH. Claro que mueren después de la SIDA y de otra cosa. Pero bueno, esos virus como el VIH o como la malaria también afectan a los más pobres, a los que no tienen acceso a tratamientos médicos. Eso ya vimos en toda la historia, esa fractura entre las clases sociales, y lo estamos repitiendo en esa pandemia del COVID. Y una cosa para destacar, está claro que la vacuna sirve, pero estamos aún aumentando la fractura social, porque también la vacuna no está sobre todo accesible a los más ricos, a los blancos, digamos. Aunque sí, claro, en Alemania, en muchos países es gratuita, pero igual en otros grupos culturales, subgrupos étnicos, digamos, es solo un término para describir algún grupo acá en la sociedad que está como en la periferia. En esos tal vez se discute menos ese tema del COVID, de las vacunas, y no tienen ese acceso, no les interesa tanto, y por eso los ricos están todavía incrementando su ventaja y protegiéndose aún más con la vacuna. Y está bueno, sí, pero lo que no está bien es que estemos después segregando, como segregarse la gente en la vida pública. Estamos segregando y diciendo que acá los sin vacuna no pueden entrar, o si pueden entrar, entonces sí, pero con un test cada 24 horas. Y es absurdo que esa política de segregación, cuando sabemos ni siquiera en la virología tiene una fundación, porque también los con la vacuna pueden seguir infectándose, pueden seguir transmitiendo el virus a otras personas. Y por eso ni siquiera tiene una lógica de la epidemiología, de cómo estemos frenando el virus con esas reglas, pero sí, estamos haciendo segregación solo por una cuestión moral, porque queremos sentirnos como superiores, aunque en realidad ya los ricos son mucho más superiores. Las clases saturadas acá pueden trabajar de casa, hacer home office, oficina en casa, se dice acá, y pueden hacer eso, no les afecta nada la pandemia, pero la clase baja sí tiene que seguir trabajando cada día, y en muchos trabajos ahora es obligatorio la mascarilla. Y sí, es incómodo, pero a ellos afecta muchísimo, pero a los saturados no. Y los saturados son los que escriben todas las columnas, todas las noticias en los diarios. Y por eso la pandemia sigue, porque siguen pensando que está muy grave la situación. Ahora tenemos que ser patrióticos y hay que realmente unir el pueblo, porque para ellos es fácil sentirse como unido al pueblo y haciendo su aporte para combatir, pero para otros no es tan fácil, y es realmente un mundo extra en el que viven esos estratos saturados de la sociedad alemana acá. Y están en otro mundo realmente, pero lentamente están empezando a amanecer, creo. Y yo solamente quisiera ahora hablar sobre esas otras enfermedades, como el VIH y la malaria. Así que vimos que los super ricos, o los ricos que pueden trabajar de casa, los periodistas, los empleados de oficinas, ellos ya están protegidos, pero una minoría de ellos está tan enfocada en ese discurso de la pandemia. Y como es claro, yo lo describo como un grupo religioso, esa religión de los testigos de corona, y lo llamé así en mi podcast en alemán, porque si digamos que para ellos sí, el dispositivo, el paradigma más grande es el de evitar el COVID. Y sí, aunque ya tenemos las vacunas, ya tenemos la dosis de refuerzo para toda persona que quiere, aunque no tenga sentido, ni siquiera sabemos que lo necesitamos solo para los ancianos, claro, está bueno hacer la dosis de refuerzo, pero acá lo está tomando toda la gente para sentirse bien, pero después no se sienten liberados, no se sienten felices, no se sienten libres, sino que siguen con ese sentimiento de miedo, de una angustia, algo que nos está amenazando. Eso es muy irracional cuando vemos la estadística. Los ancianos, ellos tal vez sí, sobre todo los hombres, podrían estar un poco angustiosos y pensar, bueno, la vacuna realmente sería una buena idea. Yo también lo digo, es importante si hay algunos en ese grupo de edad, es importante intentar de convencerlos con buena onda, no diciendo que hay que hacer eso para contribuir al progreso del pueblo, como acá tenemos ese discurso muy patriótico, muy moralizado, hablando de la culpa, de cómo tú aportas después a que los hospitales estén llenos, no se estén tratando a la gente con otras enfermedades porque están llenos por los pacientes de COVID. Y sí, ese discurso es inhumano, es inético hablar así, pero sí hay que tratar de convencer, sobre todo los ancianos, porque sabemos que ellos tienen el riesgo más grande, sobre todo arriba de 60, de necesitar ir al hospital y necesitar tratamiento también en una unidad de cuidado intenso. Lo que sabemos es que no es en todos casos tan grave. Si la gente con COVID sigue a veces una o dos semanas en las unidades de cuidado intenso, pero después se cuidan y sí, ocupan las camas por mucho tiempo, pero muchos se curan. Y sí, se habla mucho de esos síntomas de long COVID, pero hay que investigar mucho eso. Y yo estoy dudoso si eso es realmente tan real, de las síntomas de long COVID, como se dice, o si no es un fenómeno natural que algunos síntomas permanezcan y después de algunos meses también, pero después de un año, ya yo vi un estudio que decía que después de un año ya en casi todos los pacientes habían desaparecido esos síntomas de long COVID de los que se habla tanto ahora para, claro, fomentar el miedo, la angustia. Pero eso no va a ningún lado. Vamos a ver, como dije, los estudios científicos, tenemos que esperar lo que vamos a aprender. Yo creo que ese año 2022 vamos a aprender muchísimo y ojalá los años posteriores también sobre epidemias y sobre esa pandemia en especial del COVID y cómo mejorar para el futuro. Vemos que en esos hospitales sí están mucha gente con COVID. Yo no sé, las estadísticas acá en Alemania estuvieron diciendo que como un tercio de los pacientes en las unidades de cuidado intenso están con COVID allí, pero tenemos que ser muy escépticos de esas cifras porque ya sabemos de muchísimos casos mundialmente en los que se registraron los casos de COVID simplemente por un test de COVID. Se tomó un test a todos los pacientes y los que son positivos son registrados como pacientes de COVID. Pero eso no es la verdad, sino que el paciente puede estar allá porque tiene una fractura en la pierna. Se rompió la pierna o el tobillo o el knee, la rodilla está mal y está en el hospital y claro, le toman un test a todos, pero a ese paciente no deberían clasificar como paciente de COVID, sino que como paciente de una fractura en la pierna. Pero es justamente eso lo que se está haciendo hace el principio de la pandemia. Desde el principio, lo están contando así en muchísimos países. No sé, acá yo estoy muy dudoso, en Alemania estamos con los datos muy, muy poco avanzados en comparación con otros países como Inglaterra, como Dinamarca, también en Estados Unidos. Pienso que en otros países realmente tienen estadísticas mucho más confiables, mucho más avanzados, pero acá estamos recién empezando, parece. Pero no importa, porque yo pienso que no es tan diferente lo que vivimos acá que en otros países y podemos aprender de las investigaciones científicas en otros países. Y sí, lo que yo aprendo es que deberíamos enfocarnos en eso, cuántos de esos pacientes de COVID realmente son pacientes de COVID. Y había una estimación que salió en las noticias en el Reino Unido, en Inglaterra, que solo un tercio de los casos registrados de casos de COVID son realmente casos de COVID. Y los otros sí también fueron positivos en un test, pero eso no significa que el COVID es la causa por qué estén en el hospital. Puede ser que sí tienen la infección con pocos síntomas, tal vez pasa rápido, pero sí, no fue eso porque necesitaron ayuda médica. Lo mismo, claro, pasa con los muertos. También en los muertos se registraron todos los que tuvieron un test positivo. Pero esas cosas, dejemos, esas son científicas, son cosas de las estadísticas que yo, no es mi lugar acá, ahora, aclarar todo eso, sino que yo digo que yo sí confío en ese sentido, en la ciencia, que con el paso del tiempo sí se van a investigar cosas, pero hay que hacer una presión de la sociedad, como vemos. Sí, cuando no hay presión, entonces no vamos a avanzar en el conocimiento, no se van a investigar ciertas cosas. Como vemos acá en Europa con el caso de Julian Assange, que no tiene que ver tanto con la ciencia, sino con la jurisprudencia, con el sistema jurídico. Julian Assange está internado en una prisión inglesa ya por más de 2 años, ya está de facto, un preso de facto hace 10 años o más. Y sí, es muy injusto, es un proceso realmente absurdo, un proceso mucho más artificial de los procesos de Stalin en la época de los 30. Siempre se habla de los Schauputs, el proceso de teatro, pero no fue así. Tenemos que estudiar la historia y el teatro verdadero es eso de Assange. Estamos acá castigando un hombre que hizo simplemente un trabajo de periódico, que que facilitó a los whistleblowers que dejaran sus informaciones sobre acciones ilegales de gobiernos y operaciones militares y geheimdienste, y facilitar publicar todo eso es un servicios secretos, sí. Es publicar todo eso es un servicio a la comunidad, al público, y deberíamos concederle una medalla para su trabajo de periodista. Pero acá están, ahora están discutiendo ese caso en la corte en Inglaterra, pero ni siquiera les interesa a los periodistas acá. Dicen que sí, bueno, está injusto, pero ¿qué podemos hacer? Y ni siquiera sale grande en las noticias, sino que ya está aceptado. Así que sí, así es el tratamiento de algunos que... Eso digo, que si no hay presión en las calles, deberíamos también hacer grandes manifestaciones, grandes protestas para Assange, porque va a ser un ejemplo que van a hacer con él. Y él ya está... todo lo que yo veo es que él ya está muy cerca de morir, está en un estado muy grave de salud. Y bueno, la cosa va a seguir por años y es probable que muera, pero también si no lo van a condenar a prisión en Estados Unidos, y es realmente un acontecimiento feo que va a intimidar a muchos otros periodistas en el futuro. Y eso está hecho por gobiernos democráticos como los de Inglaterra, de Estados Unidos, que se consideran como sí mismos como el símbolo de la democracia, libertad en el mundo, contra los enemigos autoritarios como los chinos, los rusos. Pero es realmente, estamos en una situación donde realmente todo el mundo lo ve, la hipocresía. Sobre todo espero que en Latinoamérica se vea eso, y que acá, tal vez en Europa, somos los únicos que todavía no realizamos ese estado de hipocresía en el que estamos sintiéndonos como seres más morales como el resto del mundo. cuando en realidad eso simplemente es una ventaja económica. Sí, somos más ricos, pero eso no se traduce así en ser más moral. Y sí, dije eso para sí, aclarar el poder absoluto del Estado, que también a mí me está intimidando lo que está pasando en esos días, que vemos que el poder del Estado, su función totalitaria se está estableciendo, nos está permitiendo solo ir a algunos lugares si tenemos una vacuna, si podemos mostrar nuestro pasaporte de vacuna, y ese sistema totalitario está aceptado por la mayoría de la izquierda y están pidiendo aún más restricciones del gobierno. Y sí, por eso me intimida eso, y el caso de Assange nos viene a decir lo que es el poder del Estado de hacer juicios y procesos absurdos de pura tiranía y arbitrariedad. Arbitrario, eso es lo que está pasando con Assange. Ni siquiera hay un fundamento de las acusaciones. Están utilizando en los Estados Unidos una ley de 1917 que trata de espionaje, que se estableció en la Primera Guerra Mundial. Y con esa ley están ahora persiguiendo a Assange, un ciudadano australiano que ni siquiera es estadounidense, ni siquiera cometió ningún crimen. Y pero la comedia sí es una farsa, digamos. Y sí, eso nos viene a ilustrar el poder absoluto arbitrario del Estado, que también en con el COVID se está mostrando. Con la malaria vemos que en el mundo hay 240 millones de infecciones cada año y como 600 mil de muertos. Lo mismo, casi la misma tasa de muertos hay en el VIH. Es una coincidencia que nos viene a decir algo. A mí me parece que sí, esa es como la tasa aceptable, que decimos sí, esas enfermedades. Sí, ¿cómo es la situación con esas? Son peligrosos, pero no tanto para nosotros, los blancos en los países occidentales industrializados. Sí, acá tenemos medidas para controlar el VIH. Sí, también en Alemania leí 90.000 personas viven con VIH, pero hay tratamientos muy buenos. Creo que en los últimos años se progresó mucho en el tratamiento y ya se puede vivir así más o menos dignamente con la enfermedad por muchísimos años. Y sí, por eso estamos en una situación donde ese problema está casi eliminado. Podemos decir a nivel de la gran sociedad no es un problema tan grande que está poniendo en peligro a todos. Pero a nivel mundial sí sigue la pandemia del VIH. Y es muy interesante la percepción acá. Acá estamos pensando, creo yo, que hemos ganado contra el VIH. Ese es el pensamiento de la guerra contra un virus, que en sí es un poco absurdo, porque si no podemos, como dije ya en las últimas veces, me acuerdo, podemos exterminar, erradicar completamente el virus, hay que vivir con él. Por eso es evidentemente ridículo una guerra total contra un virus que no se puede ganar en ese sentido de erradicarlo completamente. También en el VIH parece que no tenemos una vacuna, por ejemplo, que le evite completamente, pero sí, es el pensamiento, creo, también la malaria. La malaria no nos afecta tanto acá, sino a los países en África, sobre todo en Sudamérica, en esos países con un clima tropical. La malaria en las selvas. Pero ahí también hay medicamentos que no sé si son tan efectivos, pero sí pueden evitar la muerte, creo, si uno tiene acceso a eso. Y por eso los ricos, los europeos ricos que viajan allá en la selva pueden protegerse con sus medicamentos, pero la población indígena no. Y ese es el caso que tenemos que analizar en todas las pandemias, todas las enfermedades son así. Y es esos son muchísimos muertos, los 600.000 por año. Y podríamos hacer muchísimo para ayudar a esa gente. También de acá, de Alemania, podríamos decir que sí, nos afecta la muerte de esa gente, aunque no es alemana, aunque no son blancos. Pero no queremos hacer eso, sino que queremos enfocarnos en la pandemia del COVID, que hasta ahora mató, según los números oficiales, a algo como 120.000 de personas acá en Alemania. Y a nivel mundial creo 5 o 6 millones, que es mucho menos que los que mataron el malaria y VIH, que hace 20 años se habló de que 3 millones mueren de malaria por año. Así que ya se hizo un progreso, pero ahora con la pandemia de COVID leí que en ambos casos estaban la pandemia de corona estaba afectando las campañas contra el SIDA, contra el VIH y la malaria, estaba impidiendo hacer algunas medidas que antes sí se tomaron en las campañas de la Organización Mundial de Salud. Y sí, por eso está ahora muriendo más gente de malaria y de VIH, y está contagiándose más. Y tenemos que tener todo eso en cuenta, que ese enfoque tan estrecho en el COVID deja que perdemos de la vista otras enfermedades peligrosas, pero claro que es explicable por eso que no consideramos acá a los africanos a realmente seres que son equilibrados, que son lo mismo que nosotros, sino que ese discurso humanístico es una mentira. Entonces, lo que en realidad pensamos es que somos muy, muy superiores de los africanos, y por eso no hay que invertir allá para combatir esas pandemias, sino que hay que hacer todo para combatir el COVID acá. Y sí, el COVID está muy diferente porque la mayoría de la gente que muere son ancianos, que sí, también en esos casos es trágico perder a un familiar, a un amigo, pero hay que pensar que es otra cosa, que cuando esa persona ya pudo vivir una gran cantidad de años, pudo tener una vida larga. Cuando uno muere con 80 años es diferente a la situación que uno esté muriendo a los 30, 40, 50 años. Y en esa situación agarra la gente con el VIH o con la malaria, de que la mayoría de los casos son de niños menores de 5 años. En esos la mortalidad está muy alta, mueren muchísimos de malaria. Y eso es una muerte que está también mucho más significativa, tenemos que tener en cuenta eso. Se pierde casi toda la vida para ese niño, y en comparación con el COVID sí, también es trágico cada muerte, pero es algo natural también, y es algo que no hay que evitar a todo costo. Yo para mí dije eso, que quiero un derecho de morir. Ahora en esos tiempos parece que la mayoría de la gente quiere volverse inmortal, pero yo no aceptaría esa píldora de inmortalidad, aun cuando se inventaría en 30 años y diría yo quiero morir, o no sé cómo actuaría, no importa, pero yo pienso que debería ser un derecho para todos, y no tenemos que forzar a la gente de vivir eternamente. Los que quisieran, sí, sí sería posible. Uno podría imaginarse que la medicina está haciendo muchos progresos. Sí, pero no forzar a la gente a eso. Eso para mí es un aprendimiento de la pandemia, que estamos en una situación en donde la mayoría de la gente está un poco infantil, está un poco inapto de ni siquiera pensar el pensamiento de la muerte, de que es algo natural, algo que está siempre junto a la vida, está siempre en nosotros, ese pensamiento, esa posibilidad, hay riesgos, está siempre, sí, posible morirse de algo que uno no tuvo en cuenta. Sí. Yo pienso que podríamos utilizar eso de la malaria en el debate público ahora. Yo sí quisiera que el gobierno liberara más fondos, más recursos para ayudar a los países en donde están, que son muy afectados de esas enfermedades, o también como enfermedades como el dengue. También en eso, no sé si hay tratamientos tan buenos, pero se deberían enfocar en mejorar allí las condiciones sanitarias. Y lo que hacemos con el COVID es, no sé qué estamos haciendo. Estamos diciendo que una persona puede ir al restaurante, pero con la mascarilla puesta hasta que se siente en la mesa y ahí puede guardarla. ¿Qué es eso realmente? Sí, estamos ahora ya casi hace 2 años en eso y estamos aprendiendo de la ciencia de cómo se contagian por los aerosoles, por el aire, por esas gotitas que flotan en el aire. Y si estás lleno en el restaurante, si estás sentado en la mesa hablando, sí, se va a producir ese riesgo de emitir esas gotas. Y poner una mascarilla en el camino cuando estés yendo al baño o saliendo del restaurante, esa medida es pura, una medida puramente simbólica, que es psicológica, nos puede dar ese sentimiento de estar protegido, pero en realidad sí. Si una persona realmente cree eso, que se está protegiendo con eso, debería considerar de nuevo qué está realmente pasando, por qué está haciendo eso. Si realmente hubiera ese riesgo, sería mejor quedarse en casa, claro. No salir a ver otras personas en el restaurante, que siempre hay un riesgo, pero si estás dispuesto a tomar ese riesgo, no hace falta las mascarillas, me parece a mí. Es una cosa muy importante de mantener la creencia, mantener el apoyo del público en la sanidad, en las medidas sanitarias, de salud, y cuando se produce una situación grave, como acá se dice siempre, estamos en una situación peligrosa, entonces sí, hay que actuar así, hay que decir ahora, no vamos a ir a los restaurantes porque sí, tenemos que hacer eso para un determinado tiempo, pero con esas reglas de ahora que siempre sí fue posible ir allá, sí, siempre fueron posibles esos eventos, pero con medidas, y estamos realmente estamos haciendo un sabotaje, digamos. Estamos saboteando el vertrauen. Trust, ahora está un poco difícil. ¿Qué me pasa? Las palabras. La confianza. Estamos destruyendo la confianza del público en las medidas de medicina, cuando siempre, por 2 años, estamos actuando con esas medidas muy irracionales y estamos siempre en un discurso muy alarmístico. Entonces, en la próxima pandemia, el público no va a tomar en serio eso. Y esa vez podría sí ser una pandemia más peligrosa. Y eso es muy peligroso lo que estuvimos viviendo y lo que estuvieron haciendo los políticos ahora casi 2 años con ese narrativo de que hay poco tiempo para frenar la ola. Ahora realmente ese flatten the curve, la curva tiene que ser más más llana. La curva, solo hay 15 días para evitar que todo se caiga ahí. Ese discurso ya va hace 2 años. En algún momento va se va realmente a desnudar ese discurso y va a quedar claro que fue en gran medida solo mentira. Fue solo... Bueno, vamos. Sí. Hay muchas cosas interesantes las que yo me enteré en las últimas semanas. Sí, eso con las vacunas, digamos. Que yo sí soy vacunado, pero pienso que no hubiera sido necesario. En mi edad no es tan peligrosa. Y sí, también hay casos de jóvenes con COVID que se mueren. Pero, bueno, uno hay que considerar para sí mismo. Pero lo que no está bien que estemos forzando a la gente con esas reglas de 3G que dicen o estás vacunado o curado o haciendo un test cada día. Y eso es una política de nudging en el mejor de los casos. Digamos que una política que quiere convencer a la gente de hacer algo con su cuerpo, tomar esa vacuna. Y eso está mal y ni siquiera sabemos si ayuda en que la gente esté tomando esa decisión o que se están negando, contrariando, como a mí siempre me gusta contrariarme a las expectativas, a las esperanzas de los otros, los demás. Por eso también pudiera ser que esa política está haciendo que menos gente se vacune, y es absurdo. En el mejor de los casos sí queremos convencerlos de algo. Pensamos que nosotros sabemos mejor qué sería bueno para esa gente, cómo vivir su vida y qué hacer con su salud. Y bueno, pero en el peor de los casos yo diría que es realmente una especie de odio contra esos que son como los Sündenböcke, los culpables ahora para el gobierno, que quiere esconder sus propias faltas, que son gravísimas, muchísimas en esta pandemia, y es una cabeza de turco. Están utilizando ahora los no vacunados como una cabeza de turco para que la mayoría del público sigue siendo así rabiosa contra ellos y diciendo, ay, si se vacunaría más gente hubiéramos menos problemas, cuando sabemos que no es así, ¿no? Sí. Para los hospitales sí cuenta, con vacuna hubo mucho menos hospitalizaciones en ellos, pero para los contagios no cuenta tanto si estás vacunado o no vacunado. Y bueno, ahora en Omicron vemos eso que está interesantísimo. Omicron, la nueva variante de Sudáfrica, que creo que el fines de noviembre se produjo. Es muy interesante cómo se produce así una variante. Se habla de la zoonosis, de eso que en un animal se contagia y después el animal contagia otra vez a un hombre, y así en el animal se produjo esa mutación, pero también puede ser en un hombre, no sabemos. Es muy interesante esas cosas. Lo que sabemos que es menos dañino, que no afecta tanto los pulmones como la variante Delta, que hay mucho menos hospitalizaciones, que hubo como un tercio de pacientes en los hospitales en Inglaterra comparado con las olas de Delta, la variante anterior. Y como en Estados Unidos, hace algunos días yo escuché un podcast buenísimo estadounidense, No Agenda, y estaban, siempre ponen clips de noticias de la tele y estaban saliendo las estadísticas que ni siquiera había un muerto de Omicron en todos los Estados Unidos. Había poquísima gente en los hospitales comparado con la variante Delta. Con Omicron parece que realmente no es tan peligroso. Y bueno, esperemos que ese Omicron nos ayude a sobrevenir esa situación, pero realmente no tenemos que pensar tanto en las cuestiones médicas, tenemos que pensar en la situación social, política, cómo pudo ser que se produjo eso. Tenemos que evitar que eso pase otra vez en el futuro, una hipnosis de la mayoría de la gente, así que está aceptando medidas muy indemocráticas, muy injustas y irracionales, con el argumento de que hay que salvar vidas, cuando ni siquiera sabemos si esas medidas salvan las vidas. Sabemos que, por ejemplo, acá en Austria al lado también son muy estrictos con sus reglas y hubieron un lockdown, una cuarentena para 2 años, para 2 semanas, 3 semanas, ahora creo en noviembre, diciembre, y hicieron eso para disminuir el número de casos, la die Welle brechen, frenar la ola, siempre se dice. Pero sí, se frenó la ola, pero ¿quién frenó la ola? Es la pregunta. Se vio que se frenó la ola en Austria a principios de diciembre. En ese tiempo frenó la ola de Delta acá y también en la Alemania, pero hay que ver que es muy interesante lo que yo vi también en los países limítrofes como Hungría y Polonia. También en ellos disminuyeron los casos de COVID en el mismo tiempo, casi en el mismo tiempo como en Alemania y Austria. Son pocos días la diferencia y es muy interesante ver que en todos esos países se produce esa disminución de los casos. Y por eso sabemos que no puede ser que la cuarentena en Austria tuvo un efecto tan grande si vemos lo mismo en otros países que no hicieron cuarentena en esa medida. Y así sabemos que sí, son políticas simbólicas, pero los políticos siguen haciéndolos porque la mayoría del pueblo se siente todavía tan angustioso. Es muy interesante ver esas olas, cómo se están brechen, cómo están quebrando las olas, pero en diferentes países limítrofes al mismo tiempo. Esos países toman medidas muy diferentes, algunos sin medidas. Sí. Es absurdo lo que vemos, son restricciones, pero lo que haría falta, según ese médico y epidemiólogo, Stefan Barral, un canadiense, lo que haría falta, según él, serían los recursos, liberar los recursos del Estado para invertirlos allá donde están necesitados, donde están los más afectados de ese peligro del virus, y no imponer restricciones para todos, aunque ni siquiera es tan peligroso para la mayoría de la gente. Y sí, es... Eso de los recursos sería muy, muy importante para fortalecer el sistema hospitalario, para decir, sí, necesitamos más empleados allá, más Krankenpfleger. Más enfermeros y más empleados en los centros de cuidado, de centros de ancianos. Y más test, sobre todo, test de PCR, que sí tendrían sentido en esos casos donde hay que proteger a la gente para que sepamos que cuando hay un brote grande, cuando ya están 3 personas infectadas, contagiadas, entonces hay que aislar a esos, hay que hacer cuarentena. Y para eso necesitamos los recursos del Estado, para invertir más, para tal vez gastar más en alquilar nuevas viviendas, nuevas habitaciones para tener más espacio para aislar a los contagiados y así frenar eso de la ola y de que se contagien todos en esos centros de cuidado. Pero eso no se hace ni siquiera hasta ahora, hasta pocos meses, ni siquiera hicieron esos tests en los centros y, claro, tests de PCR son más efectivos, más específicos que los tests de los tests rápidos, pero bueno, es realmente un fallo completo del Estado acá, porque está demasiado preocupado a imponer restricciones a todos, como viajar. Cuando viajas tienes que hacer una prueba de PCR que cuesta como 100 euros. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Por qué la gente está con COVID en todo el mundo también? No sé, ¿qué sentido tiene eso de decir no puedes tener COVID viajando? Está en todo el mundo y va de un país a otro. Alguna vez hay una ola grande en un país, muchos casos, alguna vez pocos en otro, pero estamos ajustando siempre las listas de países con alto riesgo. Y es un teatro realmente, un teatro pandémico con el que el Estado está restringiendo muchísimo la vida cotidiana de todos nosotros, cuando al mismo tiempo no está haciendo lo suficiente para proteger a los más vulnerables, para pagar un sueldo mejor a los enfermeros, para que más gente estudie eso, para que tengamos más capacidades en los hospitales, pero no está pasando todo eso, sino esas restricciones, ese teatro. Estamos ahora acá en Alemania, hay estas listas de países con riesgos y de países de una variante de virus. En otros países es igual. Y acá ahora están en la lista del variante. La lista de países de variantes está en ella están solamente países del sur de África, vecinos de Sudáfrica. Ahí hay como 7 u 8 países en el sur de África. ¿Pero por qué? Eso no tiene una lógica. Si sabemos que en Estados Unidos en ese momento está ya dominando la variante de Omicron. En Inglaterra, en Dinamarca, todo nos indica que ya se frenó la ola de Omicron. Ya fue. Ya estaba dominando Omicron en esos países, acá en el mundo occidental, pero de alguna manera los países que se consideran como riesgosos porque son países de una nueva variante de virus, son solo esos donde se originó originalmente el Omicron, en Sudáfrica y Zimbabue y esos países. Y eso no tiene una lógica, es una lógica racista. Está gestionada esa política por un sentimiento muy profundo, muy racista, que nos dice, ay, desde allí viene el virus malo. Son esos países sucios realmente, de que nos están poniendo en peligro. Y por eso, tenemos que tener esa lista. Y esos pensamientos son tan boludos, nos llevan al fascismo, que es todo eso, y que tienes que tener una vacuna para entrar en ciertos ámbitos, tienes que hacer un test para los no vacunados, ni siquiera está posible viajar. También en Argentina vi que no está posible viajar para uno sin vacuna. ¿Y qué sentido tiene ese? Podemos decir, bueno, para los más de 60 sí, ellos tienen un riesgo grande, pero aún así, cuando ese extranjero tiene un seguro médico, ¿por qué el Estado argentino debería preocuparse si está vacunado o no vacunado? Sí, cuando sabemos que el único argumento sí podría ser que estás protegiendo a los demás, pero eso no es verdad si sabemos que las transmisiones siguen también con la vacuna y puede empeorar la situación cuando la gente cree que ahora ya está seguro, como acá en Alemania fue una campaña de desinformación de los políticos, pero también de los científicos y de los de la empresa de BioNTech que trabaja con Pfizer, de la empresa que produce la vacuna. Una desinformación brutal, que dijeron que evita las transmisiones de 100%, y la gente vacunada ya se sintió fuera de peligro y no estaba con tanto cuidado. Pensaron que no era posible transmitir. Y bueno, ahora una cosa más, que ya quise hablar de eso hace 15 minutos, de Omicron. Pero después tengo que llegar al fin muy pronto. Estoy un poco cansado, tengo que no gastar mis fuerzas demasiado hoy para poder seguir. Y realmente seguir con ese proyecto, que ahora me doy cuenta está mucho más agradable hablar en español. No quiero meterme en esos debates de Alemania. Son debates que me hacen como furioso, pero al mismo tiempo veo que no hay soluciones. Tiene que solucionarse solo en la calle, con protestas masivas. También yo fui, y así hay que solucionar solo cuando millones de gente van a ir a la calle y van a decir que no están de acuerdo con esa política totalitaria de que el virus está rigiendo sobre nuestras vidas ahora. Y bueno, solo entonces creo va a terminar con discursos así. No creo. Esa gente de los testigos de coronas ya son demasiado. Su enfoque mental está demasiado estrecho. Están en esa secta, en esa cava. Secta, sí. Están en esa secta, y claro que es difícil ahora salir y pensar que sí, hay que vivir con el riesgo de tener COVID, sobre todo con Omicron. No es tan riesgoso realmente, pero sí hay un riesgo, pero hay que relativizar, hay que ver cuáles otros riesgos de enfermedades infectosas, contagiantes, o de otras enfermedades, o de otras cosas, como en el tránsito. Hay peligros, siempre hay peligros en la vida, hay que comparar y pensar que no es tan grave realmente el COVID, pero sí, para algunos sí, y tendríamos que invertir esos recursos donde estén necesitados, así, allí con los ancianos, así. Pero bueno, y también con las vacunas, una cosa más que deberían investigar para vacunas especializadas para Omicron ahora, porque la vacuna que estamos utilizando está optimizada contra el tipo de Wuhan, el tipo original, y ya perdió mucho de su efecto contra Omicron. Así que justo para esos ancianos, para ellos que sí es muy peligroso la enfermedad, para ellos hay que desarrollar esa vacuna ahora, pero no sé si lo van a hacer, porque sí, ya fue, parece que ya hizo su fortuna la industria farmacéutica, y no sé si realmente quiere ahora poner otra vacuna en el mercado, pero vamos a ver. Hay que hacer esa presión para que la política de la restricción termine, pero la política de los recursos siga, para ayudar y proteger a esos ancianos, y para que se desarrolle esa vacuna justamente contra Omicron y contra otras variantes, que sería mucho más efectivo de lo que vemos ahora. Y eso ya me lleva a ese punto que quise hacer con Omicron. Los datos de muchos países, y desde hace 2 días también se publicaron los datos de Alemania, del ese Centro Científico de Salud, el RKI, el Robert Koch Institut, publicó esos datos para Alemania. Y lo que vemos en Alemania, en muchos países, es que los contagios de Omicron sorprendentemente no son tantos en los no vacunados, sino que son proporcionalmente menos de lo que esperaríamos. Hay que tener mucho cuidado acá con la estadística. Sí, vemos que en Alemania está vacunado como un 70% de la población, y están ahora registrando los casos de Omicron con un 94% de ellos están vacunados y solo creo algo como 5% de los casos de Omicron están no vacunados. Así que es muy interesante ver acá ese narrativo de que la vacuna está previniendo, está impidiendo, evitando contagios. Ese narrativo está acabando lentamente con esos datos que nos indican que se contagian mucho más los vacunados. Y vi una estadística muy interesante. Ahora tenemos la dosis de refuerzo, que vi, creo, en Argentina solo para los ancianos está recomendada. Pero acá para todos está libre. Bueno, no sé si recomendada, pero está muchísima presión social también de familiares de mí. Ya me presionaron. ¿Por qué yo no tengo la vacuna de la dosis de refuerzo? Y es, sí, es una situación absurda. Y lo que vemos con Omicron, sí, los que tuvieron el refuerzo, el booster, como se llama acá, el refuerzo, ellos tienen un riesgo de contagiarse con Omicron solo un poco más alto de los no vacunados. Pero riesgos menos grandes tienen realmente los sin vacuna. Pero un riesgo mucho más grande de contagiarse con Omicron tienen los vacunados con los dos dosis normales. Claro, dos dosis, la mayoría de las vacunas son normales, salvo en Johnson & Johnson, que está también aprobada acá. Eso es muy interesante. Los con dos dosis tienen un riesgo mucho más grande de contagiarse con Omicron. Lo que yo vi fue como el doble, algo así. Y bueno, eso no dice que la vacuna no sirve, que está basura completa. No, claro que sirve, sobre todo para impedir esas enfermedades graves, para impedir eso, que la gente sufre muy gravemente y también evitar muertos. Para eso sí sirve. Pero hay que ver muy claro que no sirve en esa medida de lo que esperamos al principio. Es lo que nos contaron el año pasado o el año antepasado, 2020. No se cumplieron esas promesas de la vacuna que pudiera evitar, que pudiera frenar la pandemia por sí mismo. Sí, lo que acá vimos en esa pandemia fue ese discurso de la culpa. Sí, vos estás culpable si no tomas las medidas, si estás saliendo mucho, pero no, eso es realmente tonto, un discurso así. Yo creo que no contribuí mucho a la pandemia, pero no porque me cuidé, sino porque soy así. No me gusta tener muchos contactos sociales. No salgo mucho, pero sí, a veces me gusta salir a la ciudad, pero no tanto como otros. Sí, es normal que alguien que tenga muchos amigos, muchos encuentros, claro, tiene un riesgo más grande de contagiarse, pero no es nada grave. Cuando sabemos que sí, con una infección, con un contagio, si te curas, lo que es muy probable en los más jóvenes, entonces tienes una inmunidad superior, mucho superior a la inmunidad que te da la vacuna, que no es tan buena, que disminuye con los meses. Con 6 meses ya está mucho, mucho más bajo. Pero con la infección parece que sí, la inmunidad, la protección contra futuros contagios y contra futuros enfermedades graves, verlofes, dice, para eso sí sirve. Y ahora perdí mi hilo, no sé qué quise decir. Sí sirve, claro, la vacuna, pero para transcursos, claro, para transcursos graves, de eso siempre se habla, que con la vacuna estás evitando que tengas un transcurso grave de la enfermedad de COVID y sea más leve, pero no estás evitando completamente contagiarte. Y sí, ya tengo que terminar, pero algo más hay que decir. Ese transcurso, sí, sí. Sí, vemos ese discurso de la culpa, de que uno tenga que obedecer a lo que nos dan nuestros guías, el gobierno. Sus medidas son justas, eso también repiten los de izquierda acá en Alemania. Solo lentamente ahora están cambiando. Es muy interesante lo que va a pasar, cómo ellos se van a explicar su comportamiento durante esos casi 2 años, siempre obedeciendo y repitiendo así las frases del gobierno, del ministro de Salud, con esas medidas artificiales, arbitrarias de salud, que nos dan un sentimiento de hacer algo, es algo accionista, pero al fin y al cabo la pandemia es un fenómeno que no entendemos también, no entendemos, como dije, con esas olas, por qué una ola está bajando en cierto momento. No fue por las medidas en Austria muy duras, sino que es un fenómeno natural. En algún momento se está acabando la ola, no se producen más contagios y no sabemos de 100%, no sabemos totalmente por qué. Es algo para investigar y eso es muy interesante, pero hoy en día no queremos pensar en eso, sino que vemos la ciencia como algo absoluto, algo que ya en sí tiene que tener todo el saber, pero no es así. Ni siquiera en la física hay una teoría sin contradicciones. Esa ciencia que está tal vez la más avanzada en ese tiempo, la física, pero también en ella hay contradicciones, no podemos explicar todo. Hay teorías para ciertos márgenes, para el microcosmo, hay la teoría de los cuantos, la teoría cuántica, pero para el macrocosmos, el universo, las estrellas, las galaxias, hay otra teoría de la relatividad de Einstein, y las teorías no pueden ir juntos. Hay que decidir por un lado, hay que ir con un lado y decir ahora queremos ver en el microcosmos, aplicamos eso, pero ahora queremos ver en un agujero negro, una estrella, ahí tenemos que aplicar la otra teoría. Está muy interesante esa situación, pero nosotros en el Zeitgeist en ese tiempo no vemos la ciencia así, que es algo relativo, algo que se descubre con el paso del tiempo, hay algo en el que hay muchísimo para avanzar, es muy interesante todo lo que queda por aprender. No, pero nosotros lo vemos así como, sí, ya en sí está completa, ya nos dará todo lo que tenemos que saber para vivir, y es absurdo, ¿por qué nos deberíamos dejar tanto dominar por la ciencia en la vida? Cuando la vida es otra cosa que la ciencia, sí es interesante la ciencia, pero no puede guiarnos en una vida ética, en una vida justa. Tenemos que hacer política, no podemos reemplazar la política por la ciencia, no podemos reemplazar eso de pensar por nosotros mismos cómo actuar en una determinada situación, como en una pandemia, que son unas medidas racionales ahora para tomar. Eso no puede decirnos la ciencia, ella solo es algo que progresa muy lento con las experiencias del pasado, está progresando. Y sí, por eso yo digo, esa pandemia es un laboratorio también muy bonito para el futuro. Podemos aprender mucho de eso, pero hay que enfocarse en eso, que acá pasó algo que nos deberá dar a pensar mucho. ¿Cómo pudo ser eso? Que la mayoría de la gente está ahora tan infiltrado con ese discurso, no está cuestionando los gobiernos, no está cuestionando por qué toman esas medidas autoritarias, y es, no sé, es, sí, pero también una lección de la pandemia para mí es que siempre deberíamos enfocarnos en la protección individual, en los riesgos para el individuo de una enfermedad determinada y no un riesgo grande del pueblo, porque lo que yo viví acá fue ese sentimiento de que vos tenés que aportar con tu comportamiento racional cuidadoso al, con tu comportamiento ético tienes que cuidar también los demás y el gran pueblo. Y eso es absurdo cuando sí, ¿por qué? ¿Por qué yo como una persona menor que 30 años debería evitar a todo costo contagiarme cuando sé que podría inmunizarme con ese contagio y también para el futuro evitar que me contagie tan gravemente y también para el futuro por eso proteger a los demás porque no voy a transmitirlo en esa medida tanto por la inmunidad, claro, no está tan completa, también cuando te curaste está mejor de lo que yo leí, está mejor la inmunidad que cuando estás solo vacunado, sin una infección que viviste. Sí, pero también para el futuro estarías protegiendo a los demás porque ya estarías inmunizado. Pero ese pensamiento no es posible, sino que vos sos como un pequeño, no sé, algo en el engranaje, creo, el Edelbeck, algo así dentro del engranaje tienes que poner tu cuerpo y tu salud también ahí para apoyar la gran salud del gran pueblo. Ese es un discurso patriótico, un discurso de una guerra total contra un virus, un discurso muy, muy exagerado. Sí, sí, por eso digo, para el futuro siempre pensar en eso, los individuos, quiénes son los que realmente son afectados por una cierta enfermedad y cómo ayudar a ellos, pero no pensar que vos tenés esa responsabilidad tan grande de sí, podrías transmitirlo, pero no podemos frenar toda la vida para 2 años solo porque sí, se pudieran contagiar gente de COVID. Sí, es normal que haya contagios también de otras enfermedades, pero la situación acá realmente en ninguna fase fue tan grave que fue justificada todo ese pánico. En otros países, claro, con un sistema hospitalario mucho más débil como en Sudamérica, claro que ahí sí había problemas mucho más grandes. Pero bueno, vamos con eso del individuo. Siempre pensar en cómo proteger a esos individuos y no cómo establecer unas normas de salud ahora que tienen que obedecer todos y sin pensar primero en su salud y cómo tomar una decisión para sí mismo, para tu misma salud. Cuando siempre hablamos de ese comportamiento, de la responsabilidad individual, también se va a desgastar ese discurso. Vamos a ver que mucha gente va a no tomar precauciones, va a justificadamente pensar que es un gran juego, un gran, realmente, un truco de los políticos para que no se hable de su culpa, de lo que ellos pudieran hacer para fortalecer nuestros sistemas medicinales o para investigar más cómo es con el COVID, cómo es la transmisión, en qué circunstancias, en la casa o en la calle o en qué. No, eso no se investigó acá tanto en Alemania, pero sí, vamos a ver las investigaciones de otros países. Y ahora tengo que finalizar mi discurso, tengo que decir que sí está interesante. Sí, lo de Omicron, sí, lo que dije que está más alto, todo lo que vemos de los datos, están contagiando más gente con vacunas, sobre todo si solo tienen las 2 vacunas y no la dosis de refuerzo. Pero bueno, entonces uno podría pensar que si eso realmente es la vía en que estamos yendo de excluir gente de la vida pública, en ese caso deberíamos excluir a los vacunados. Sí, ahora hay que darlo vuelta porque así parece que son los datos. Pero claro que eso no se va a hacer, pero sí, sería lógico. Ahora sí, eso es la lógica, es una lógica inhumana de es como estigmatizar, excluir la gente y culpabilizar. Estigmatizar, sí. Pero ahora deberíamos, según esa lógica, estigmatizar a los vacunados, los con dos dosis. Bueno, eso no quiero abogar al alegar, pero sí, siguiendo esa lógica, digo, estamos en un lugar muy malo, muy absurdo ahora. Y vamos a ver cómo sigue la cosa. Sobre todo yo voy a seguir grabando, hablando y poniéndome más alegre. Claro que ahora encontraré mi camino otra vez en esa lengua mucho más hermosa que el alemán, que es ese castellano, ese español. Claro, me da muchísima fuerza. Y por hoy que es el 2 de enero de 2022, me despido de ustedes y les deseo una buena noche, unos buenos días, de que estén siguiendo sus propias normas de salud, no dejándose tanto influir, llevar por las normas gubernamentales. Ya leímos todos de los riesgos, de los síntomas de COVID y cómo actuar. Y sí, cada uno puede pensar por sí mismo, no tiene que siempre pensar en qué está diciendo el gobierno, porque sabemos que en muchos casos está irracional. Sabemos que sí podemos hacer algo cuando queremos proteger a los demás. Cada uno sí puede pensar eso por sí mismo y les deseo que están de acuerdo, no solo con eso de los demás, sino con la misma salud, que es siempre una cosa ambivalente. Pero para mí es siempre lo más salubre empezar a grabar y a barrar como todo el sucio de mi mente. Estoy barrando. Es como una limpieza del alma. Sí, eso. Con eso me despido de ustedes y les deseo unos muy buenos días. Y hasta la próxima vez de Mesita Cuperite.